Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zona Violeta. Un gusto compartir otra edición. Vamos a recibir con mucho gusto a Natalia Correa. Bienvenida.
Muchas gracias, Federico. Hoy vamos a hablar sobre nutrición y en particular sobre la importancia de consumir alimentos fermentados.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Natalia, cuando pensamos en alimentos saludables, no son los fermentados los primeros que se nos vienen a la cabeza, ¿eh?
Sí, tenés razón, Federico. De hecho, a mí me sorprendió cuando empecé a leer sobre la importancia de incluir alimentos fermentados en la dieta, ya que estos muchas veces no se incluyen dentro de las guías nutricionales.
Tal cual. ¿Y qué entendemos por fermentados, entonces? ¿Cuáles entran dentro de esta categoría?
Bueno, los fermentados son básicamente aquellos que están conformados por bacterias que trabajan en el proceso de creación de dichos alimentos. Y aunque podamos pensar en las bacterias como algo malo, en realidad son indispensables para nuestra buena salud intestinal, ya que en nuestro cuerpo hay un 90% más de células bacterianas que humanas, lo que conforma un total de 2 kilos de bacterias en nuestro organismo.
Pero qué dato que nos das, Natalia, ¿eh?
Sí, ¿no?
Muy interesante.
Dentro de los alimentos fermentados se encuentran los clásicos, como el queso o el yogur. Sí. Pero en realidad los más beneficiosos son algunos menos conocidos de origen vegetal, como el chucrut, el kefir de agua y el kombucha.
Nos vas a contar qué son estos alimentos, imagino, y cómo se preparan.
Exacto, Federico. Sobre este tema hablamos con Lucía Redondo, dietista nutricionista y doctora en ciencias, dedicada al estudio de los probióticos, prebióticos y la microbiota intestinal.
Los alimentos fermentados son aquellos que, bueno, que han sufrido un proceso de fermentación en el cual los microbios han tenido un papel fundamental. Hay muchísimos alimentos que se han fermentado tradicionalmente con tal de mejorar su conservación o mejorar su sabor. Por ejemplo, bueno, las carnes procesadas, los quesos, los panes, el vino, cerveza. Es decir, hay muchos alimentos que simplemente se ha utilizado ese proceso de fermentación con un objetivo más organoléptico, más culinario. Pero lo que verdaderamente nos interesa cuando hablamos de salud son aquellos alimentos fermentados en los cuales al final del proceso no se han tratado térmicamente, no se han manipulado y no se han eliminado esa carga bacteriana que tanto nos interesa. Ejemplos de alimentos fermentados pues saludables serían, por ejemplo, el chucrut, que es una col fermentada, que simplemente se fermenta la col con sal y nada más. Por ejemplo, el té kombucha es otro ejemplo de alimento fermentado. El kefir, que hoy en día también existe, pues el kefir, conocemos el kefir de agua, y luego están los derivados lácteos también, ¿no? El kefir de leche o el mismo yogur, aunque es verdad que de todos los fermentados, esos fermentados lácteos, digamos que serían los menos interesantes dentro de todos, pero bueno, en función de la persona también puede ser interesante incorporarlos.
Los fermentados más saludables son los que no se han tratado térmicamente, nos dijo, ¿no?
Exacto. Ponía como ejemplos al chucrut, que se produce de la fermentación del repollo o la col blanca, el kombucha, que es una bebida de sabor ácido obtenida a base de té endulzado, el kefir de agua, que es otra bebida preparada en base a tíbicos, que son una mezcla de bacterias y levaduras.
Este conozco.
Y los lácteos, a los que en realidad define como los menos interesantes. Nos habló ahora sobre sus principales beneficios para la salud.
Los microbios, las bacterias y otros microorganismos tienen una función fundamental en nuestro cuerpo. Forman lo que conocemos con el nombre de microbiota intestinal. Y esa microbiota intestinal no se podría incluso separar de nuestro cuerpo ni de las funciones que tenemos, porque están implicados en todos los procesos biológicos y son fundamentales para el sistema nervioso, para el sistema inmunitario, para el metabolismo. Entonces, el mantenimiento de esa microbiota pasa por los hábitos de vida saludables, por comer bien, hacer ejercicio, contacto con la naturaleza, definitiva, pues estar más o menos sanos. Pero es verdad que la alimentación tiene un papel también muy importante. Y dentro de la alimentación, uno de los factores que nos van a ayudar a ir proporcionando bacterias a nuestro intestino, pues son los alimentos fermentados. De alguna manera, sería los probióticos naturales, ¿no? La forma de aportar microbios de forma natural con los alimentos y haciéndolo además de forma habitual. Es decir, cuando, por ejemplo, incorporamos alimentos fermentados y tenemos el hábito de, por ejemplo, tomar un kéfir cada día o un poco de chucrut cada día, pues al final estamos aportando de forma habitual esos microbios que van a tener un efecto positivo a nivel de la microbiota intestinal. Y eso se va a ver implicado o relacionado con la actividad, por ejemplo, del sistema nervioso y el sistema inmune. Hay un estudio que justamente se hizo aquí en España, en el que cogieron a un grupo de personas que eran muy consumidores de alimentos fermentados y les retiraron esos alimentos fermentados durante un par de semanas y vieron que realmente hubo un empeoramiento de la actividad del sistema inmunitario. Es decir, que el aportar esos alimentos fermentados de forma habitual, pues sabemos que tiene una implicación más o menos directa con el funcionamiento de nuestro sistema inmune.
El fortalecimiento de la microbiota intestinal a la que favorecen los alimentos fermentados es fundamental para el sistema nervioso y para nuestro sistema inmunitario.
Exacto, tan importante mantener un buen sistema inmune en estos tiempos de COVID, ¿no?
Sí.
Y también tener una microbiota intestinal balanceada es bueno para el metabolismo y ayuda a reducir el riesgo de obesidad. Pero como mencionamos al principio, dentro de los fermentados hay algunos mejores que otros.
Justamente hay una publicación bastante reciente sobre esto, en la que hacen un análisis de alimentos fermentados, además de todo el mundo. Y los que destacan como más interesantes son aquellos para cuya elaboración se ha utilizado la fermentación espontánea. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no se han introducido o inoculado ningún microbio y se ha dejado los propios microbios del alimento que se desarrollen. Este es quizás el ejemplo que nosotros tenemos más al alcance aquí. Luego allí en cada país habrá que ver los que tenemos de forma tradicional, ¿no? Pero por ejemplo aquí un buen ejemplo es el chucrut o la col fermentada, que es simplemente la col que se deja fermentar con sal y se estimula el crecimiento de los propios microbios que hay en el alimento. Eso hace que la fermentación sea mucho más diversa. Comparamos, para que nos hagamos una idea clara, comparar este tipo de fermentación, la del chucrut, con la de yogur. En el yogur lo que se hace es inocular o incorporar únicamente dos tipos de microbios. Entonces la fermentación que tiene lugar es mucho más sencilla, no intervienen tantos microbios, no hay tantas transformaciones beneficiosas. Entonces, aquellos alimentos que se hayan elaborado por fermentación espontánea serían de los más interesantes. Y después estarían entre medias aquellos en los que se introduce una sinergia, una gran variedad de ellos, que un ejemplo sería el kéfir y otro ejemplo sería el kombucha, ¿vale? Que sería ejemplos intermedios. Todos ellos están bien a incorporar, pero pensar en eso, ¿no? En la fermentación espontánea, que además es lo que se ha utilizado de forma más tradicional.
En definitiva, que la fermentación sea espontánea y cuanto más tipos de microbios tengan, los alimentos son mejores.
Exacto. Mencionaba que el yogur solo tiene dos tipos de microbios, por lo que no sería incluido dentro de los mejores. Le consultamos por último por este grupo de fermentados lácteos, que en general son de los que más consumimos.
Ahí tendríamos que hablar, en primer lugar, de ese grupo de alimentos, ¿no? De los lácteos como tal. Es verdad que los lácteos en general, como recomendación general, está bien el consumo de lácteos siempre y cuando sea de la mejor calidad posible, y es mucho más interesante que los lácteos sean de cabra o de oveja o de búfala o de otros mamíferos diferentes a la vaca. ¿Por qué? Porque el tipo de proteína presente en la leche de vaca es diferente al del resto de mamíferos y también diferente al de la leche humana, la nuestra. Entonces sabemos que asimilamos, digerimos mucho mejor estos lácteos de otros mamíferos. Yo, como recomendación general, sería el pasarnos del consumo de lácteos de vaca a consumo de lácteos de cabra o de oveja, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro, dentro de todos los lácteos es mucho más interesante el consumo de alimentos lácteos fermentados que de leche. Es decir, es mejor tomarte un yogur, un queso o un kéfir que no un vaso de leche. Entonces, Dentro ahora de estos fermentados, como preguntabas, por ejemplo, por el queso. Bueno, pues un buen queso de cabra, oveja o alguno de estos, de estas leches de mamíferos, puede estar bien. Incluso también es una fuente de probióticos, o sea, de microbios. Es una fuente de microbios que puede resultar interesante como aporte. Todavía es mejor a nivel de microbiota intestinal si ese queso se ha elaborado con leche cruda. ¿Por qué? Porque mantiene muchísimos más microbios y van a generar una fermentación mucho más diversa y completa.
Compartíamos la entrevista con Lucía Redondo, dietista nutricionista y doctora en ciencias, dedicada al estudio de los probióticos, prebióticos y la microbiota intestinal, acerca de los alimentos fermentados. Importante esto que mencionaba al final de los lácteos, que es preferible optar por los de oveja, cabra o búfala y no los de vaca, ya que los digerimos mejor.
Claro, pero en esta parte del mundo es muy difícil pensar en esos cambios, sí, que son culturales más que alimenticios. Me quedé pensando en la levadura y en la pizza. ¿Eso sirve?
Y no tanto, me parece, porque no es muy natural la fermentación ahí.
Voy a tener en cuenta sus datos. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Y ahora le vamos a dar la bienvenida con esta musiquita de fondo a Karen Todoroz, que nos mete en el mundo de las redes sociales. Karen, ¿cómo estás?
Federico, ¿todo bien?
Todo bien, muchas gracias.
Un gusto saludarte. Vamos con nuestra selección de redes sociales, que está pasando mucha cosa.
Twitter.
El acceso a la cuenta de Twitter de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, sí, está bloqueado.
Mire usted.
Eso fue denunciado por el Fondo Ruso de Inversión Directa, RDIF, que comercializa el fármaco. La cuenta de Sputnik V en Twitter está bloqueada. Estamos aclarando las circunstancias de lo sucedido, informó el RDIF. A través de esta red social, el fondo comparte la información sobre el fármaco y su funcionamiento. Además, recordó, había anunciado los ensayos clínicos con AstraZeneca.
Sí.
El RDIF pidió a los usuarios que soliciten a Twitter que desbloquee la cuenta de Sputnik V. Bueno, ¿qué sucedió tras todo esto? Twitter volvió a activar la cuenta y explicó que el bloqueo fue debido a una posible violación de seguridad desde Virginia, Estados Unidos.
Creer o reventar, ¿no, Karen?
En fin. Todo puede pasar en el mundo de las redes sociales, Federico.
Y pasa.
Sí.
Instagram.
La cantante y compositora dominicana Nati Natasha deleitó una vez más a sus millones de seguidores este jueves 14, luego de compartir una imagen en donde luce su escultura al cuerpo.
Nos tenía abandonados Nati Natasha aquí en Los Enredados.
Es verdad.
Volvió.
Volvió a aparecer. En realidad ella nunca desaparece de Instagram, pero a veces la dejamos descansar un poco.
Muy bien, bienvenida.
Esta guapa cantante dominicana cautivó a sus fans con su belleza y no dejó nada a la imaginación. Generalmente lo hace, pero en esta última foto también, donde luce un pequeño top rosa, presumiendo su perfecto bronceado en Instagram, y prendió las pasiones de sus seguidores, que llenaron de elogios la sección de comentarios. Imagínate, en muy pocas horas ya tiene miles de likes y de comentarios positivos.
YouTube
lanzará una docuserie sobre Demi Lovato.
Bueno, qué interesante, ¿eh?
Sí, el 23 de marzo es el día en que YouTube lanzará los primeros episodios de Demi Lovato Dancing with the Devil. El documental, que muestra ya el título, ¿no? Bailando con lo negativo, digamos, o con lo oscuro, si se quiere ver por ese lado. El documental ya te da a entender que muestra detalles de la vida de la cantante. Se podrá ver en el canal exclusivo del artista estadounidense en la plataforma. La producción cuenta con material exclusivo y se describe como una mirada honesta a los momentos justamente más difíciles en la vida del artista. Lovato habla sobre traumas y la importancia de la salud física y mental. Además, por primera vez, se anima a brindar detalles sobre la sobredosis que casi le causa la muerte en 2018. Han pasado 2 años desde que me encontré cara a cara con el punto más oscuro de mi vida y ahora estoy lista para compartir mi historia con el mundo. Por primera vez podrán ver mi crónica de lucha y el proceso de curación en curso desde mi punto de vista, dice Demi en lo que es la presentación, ¿no?, de este docuserie.
Vamos a ver qué impacto tiene y qué cuenta y si puede ayudar a muchos jóvenes que como ella sufren este tipo de situaciones, ¿no?
Que sea a modo de ayuda, así es.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca. Tum 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 tum
tum tum tum tum tum tum. Una bola de fuego que iba a 65.000 kilómetros por hora atravesó Andalucía y Marruecos.
Y quemó todo.
Más o menos. No, por suerte no se llegó a eso, pero sí se pudo ver. El fenómeno se produjo aproximadamente a las 22:10 del martes 12 de enero y fue apreciado por una multitud de personas. Imagínate lo grande que sería, claro. Y que no iba tan lejos, ¿no?, para poder verse. Según explicó en sus redes sociales el astrofísico José María Madiedo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, la roca que provocó este fenómeno procedía de un cometa y su choque con la atmósfera fue lo que hizo que se volviera una bola de fuego que se inició a una altitud de 106 kilómetros sobre el norte de Marruecos.
Ahí nomás.
La bola de fuego avanzó en dirección noroeste y se extinguió a una altitud de 65 kilómetros sobre el Mediterráneo. Bueno, por suerte que fue en el agua. Luego de haber recorrido unos 50 kilómetros. Así que eso es lo positivo, ¿no? Que nadie tuvo que lamentar nada grave.
Exacto, sí. Están pasando cosas en el cielo, aquí en la tierra también con estos fenómenos. Karen, me encantó la selección de hoy para cerrar la semana. Muchas gracias.
Buenísimo. Que pasen bien. Nos reencontramos pronto.
Hasta la próxima.
Zona Violeta, desde Montevideo,